Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor. Deja ver. En Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. En nuestras Biblias. Mateo capítulo 13. Y ahora sí voy a pedirles que se pongan de pie, mis amados hermanos. Vamos a honrar esta bendita palabra. Del 1 al 4 y luego el versículo 19. Yo le explico ahora por qué. Leo para ustedes Mateo 13 del 1 al 4. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Quiero que ustedes, por favor, lean el versículo 4. Y mientras... Otra vez, por favor. Y mientras... Ok. En el versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Padre, yo te pido que bendigas esta palabra en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a comprender la importancia que tiene el mensaje de tu palabra en este día en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugarcito, por favor. Voy a predicar 4 sermones, no ahorita, no se asuste, por favor, ¿verdad? No se asuste. En los próximos 4 domingos, a partir de ahora, quiero hablar acerca de los 4 tipos de terrenos a los que se refiere esta parábola. Por favor, le ruego, le suplico con el alma, ponga atención a estos 4 mensajes. Se lo pido. Hermanos, son de vital importancia, pero de vital importancia en la manera como los vamos a enfocar, y pidiéndole a Dios que nos muestre su voluntad a través de esta palabra. Hemos leído una porción de la parábola del sembrador. El Señor Jesucristo enseñó mucho en parábolas. Y esta pues la enseñó estando cerca del mar, posiblemente cerca de la casa de donde vivía Pedro. Ahora, el Señor nos habla de 4 tipos de terreno. Entonces yo quiero que por favor usted se pregunte: ¿cuál tipo de terreno soy yo? No su esposo, no su esposa, no su hijo, no su hija, usted. Y me atrevería a decir, hermano, que lo que vamos a ver en estas 4 semanas, comenzando con ahora, nos va a dejar con mucha claridad el mensaje del Evangelio en su totalidad. Vamos a comenzar con este primer terreno, donde dice la Escritura que la semilla fue sembrada junto al camino. Con eso vamos a comenzar hoy. Vamos a ver la próxima semana aquella que fue sembrada entre espinos, aquella que fue sembrada entre las piedras y aquella que fue sembrada en buena tierra. Lo que hemos leído en este momento, en el versículo 4, dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó con esa semilla? ¿Qué pasó con esa semilla? Es la pregunta que tenemos. Vamos a hacernos todas las preguntas necesarias en este pasaje. Y la primera es: si usted siembra una semilla y viene el día de mañana a buscar qué fue lo que pasó, y resulta que las aves vinieron y se la comieron, se la llevaron, no hay semilla. Entonces, el mensaje de hoy se llama: la semilla se murió. La semilla se murió, y vamos a ver y le voy a explicar cómo es que se muere la semilla. Este es un tipo de terreno, estamos hablando de un corazón. La próxima semana vamos a hablar: la semilla se quemó. La tercera, la semilla se ahogó. Y la cuarta, la semilla se salvó. Entonces, ¿qué tipo de terreno somos nosotros? Ahora fíjate, la explicación de la parábola, Jesús mismo nos dice lo que representa cada una de las cosas. El sembrador somos todos aquellos que sembramos la palabra. En este momento yo estoy sembrando la palabra en sus corazones. Cada vez que usted abre sus labios y habla a una persona del evangelio, usted está sembrando la palabra, usted es el sembrador. Todos aquellos que predicamos el evangelio, todos aquellos que hablamos de Jesucristo, todos aquellos que compartimos nuestra fe, estamos sembrando el evangelio de Jesucristo. La semilla, dice la palabra que la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. El Señor explica que los tipos de terreno son los corazones de la gente. Los tipos de terreno son los corazones de la gente. Junto al camino, en pedregales, entre espinos y la buena tierra. Y también nos dice que el malo es el que arrebata la palabra, que es el diablo. El malo es el diablo. Entonces, esta parábola específicamente nos enseña cuatro cosas. Esta parábola en sí. La primera es que hay un problema con la tierra. ¿Por qué dice el pastor que hay un problema? Porque el sembrador es el mismo. La semilla es la misma, pero los resultados son diferentes. Entonces, si el sembrador es el mismo, si la semilla es la misma y los resultados son distintos, quiere decir que hay un problema serio con el terreno, con la tierra. Esa es la primera cosa que nos enseña. La segunda, esta parábola nos enseña que no todas las personas responden al evangelio de la misma manera. ¿Ok? No toda la gente, perdóneme lo que le voy a decir, pero aún en medio de nosotros, las 50 que estamos acá, no todos respondemos al evangelio de igual forma. La tercera lección, hay un enemigo que va a hacer todo lo posible, pero todo lo posible, para que la semilla se pierda. Esta semilla que yo estoy sembrando en el corazón de ustedes en este momento, hay un enemigo que va a hacer todo lo posible para que esta semilla se pierda. Y número cuatro, la única semilla, la única que produce es la semilla que echa raíces. Es la única que produce. Entonces, habiendo mencionado estas cosas, poniéndolas como a manera de introducción y de preámbulo, me gustaría que veamos en primer lugar el primer terreno. Dice que esta semilla cayó junto al camino. Y en el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y luego dice y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. La semilla, que es esta palabra que usted está escuchando, tiene poder, mis amados hermanos. Esta palabra, mira, todos los que estamos aquí fuimos salvos con la semilla que se nos sembró en el corazón. Esta semilla es poder. Esta semilla es poderosa. Hasta el grado que la misma palabra del Señor dice, mi palabra no regresará a mí vacía, dice la Escritura. Mira, esta semilla que se siembra en el corazón es tan poderosa que la palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Ahora, yo le quiero leer el mismo versículo en la traducción en lenguaje actual. Ese versículo dice de la siguiente manera. Pon atención. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Mire usted esto. No es letra muerta. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí esta palabra examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. La palabra de Dios es viva porque transforma. La prueba está todos nosotros. Hermano, un ateo escucha la palabra del Señor y llega al corazón de ese hombre. Transforma, por eso la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz porque funciona. La palabra de Dios es poderosa porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, yo quiero que por favor usted le ponga atención en el versículo 19 a esa expresión que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por amor de Dios, iglesia. esta palabra de Dios está viva, es poderosa, es eficaz, funciona, pero esta palabra son instrucciones. Son instrucciones, eso es la Biblia. La palabra de Dios son instrucciones. ¿Y qué nos cuesta a nosotros seguir instrucciones? ¿Qué nos cuesta entender las instrucciones? Yo leí una ilustración en Inglaterra de 8 jovencitos que se lanzaron en paracaídas. Y el instructor venía con ellos en el avión. No recuerdo a qué altura estaba el avión. La cosa es que uno por uno comenzaron a tirarse del avión, pero el último, el número 8, por situaciones desconocidas, el paracaídas de él se abrió antes del tiempo y entonces el hombre este perdió el control y el paracaídas quedó trabado en la cola del avión. Cuando se dieron cuenta de la situación, el instructor le dijo a este muchacho: mira, quiero que pongas mucha atención y que sigas cada una de mis instrucciones. Si sigues cada una de mis instrucciones, yo te voy a decir cómo te puedes desprender de ese paracaídas para que se te abra el paracaídas de emergencia. Yo te voy a explicar de qué manera te vas a soltar de ahí, de qué manera vas a aterrizar. Yo te voy a explicar todas las cosas si tú sigues mis instrucciones. Este hombre decía: yo no estaría vivo si no hubiera seguido las instrucciones al pie de la letra. Y déjeme decirle algo, y lo digo con tristeza, duele el alma y duele el corazón encontrar cantidad de personas hoy en día en el mundo que un día dijeron que eran creyentes, que un día dijeron que conocían a Dios, que un día adoraron al Señor, estuvieron sentados en una de estas bancas, atravesaron por las aguas bautismales. Es más, usted los vio caminando a lo mejor en medio de la iglesia con su corbata como servidores, y en este día, mientras hablamos, hermano, están completamente alejados del reino de Dios. Esto es bien importante. Esto es bien importante. La palabra del Señor es viva, es eficaz, pero son instrucciones de Dios. Es para seguir las instrucciones que Dios nos ha puesto acá. Mira, en Mateo capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, dice el versículo, a sus 12 discípulos. En primera de Corintios el apóstol Pablo dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Fíjate que en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, dice que las instrucciones del pastor son como clavos. O sea, que yo soy el clavo para alguna persona. Dice en la Nueva Traducción Viviente esta porción, Nueva Traducción Viviente: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. El aguijón del ganado quiere decir esa vara que tiene en la punta un clavo, ¿verdad? Que cuando el buey se quiere ir de lado, entonces lo apuyan por un lado y entonces ya regresa. Entonces dice la palabra del Señor que las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. Y luego dice: el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Esta Biblia son instrucciones. Mire, lo que quiera. ¿Quiere vivir larga vida? Honra a tu padre y a tu madre para que te vea bien. ¿Quiere que todas las cosas le vayan bien? Nunca se apartará de tu boca. O sea, lo que usted quiera. Las instrucciones están en este libro sagrado. La palabra de Dios. Lo que hemos abierto por 33 años en esta iglesia para predicar el Evangelio es la Biblia. Son las instrucciones. Instrucciones de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué se murió la semilla? Póngale atención a esto. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y oiga lo que dice, y no la entiende. No la entiende. Y no la entiende. La importancia de entender la palabra del Señor. La importancia vital, necesaria, de entender las instrucciones, de entender las escrituras, de entender lo que se nos dice. En el Salmo 106, versículo 7. Fíjate, Salmo. Estamos hablando cantidad de años más tarde, después de lo que había pasado en el Éxodo. Y sabe que dijo el salmista: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Mire usted, no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 39, Él, mire las palabras del Señor Jesús y ponga la atención. Dijo, y no entendieron, refiriéndose a los tiempos de Noé. Dijo el Señor, Mateo 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Escucharon, no entendieron. ¿Por qué le decimos a la gente, deje de estar lavando los platos y póngase a escuchar el sermón? Porque no me venga a decir, yo sé que con todo respeto que merecen la señora, yo sé que ustedes pueden hacer 44 cosas al mismo tiempo, pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, usted necesita poner su mente, su corazón, sus emociones, su vida y toda su atención sin división ante la palabra de Dios, porque Dios habla, porque esta palabra tiene poder, y corremos el riesgo de no entender. Corremos el riesgo de no entender. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No entendieron. Y esto me da tristeza. ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque mira, una persona que ha estado en el evangelio y abandona el evangelio, se cree más sabio que Albert Einstein y que todos nosotros juntos. Oh, no, no, que usted, hasta la manera como hablan. No, sí, yo ya estuve ahí, pastor. No, o sea, no se puede, pues. Es tan complicado esto, porque recuerda lo que le acabo de decir. Hay un enemigo que va a hacer absolutamente todo lo posible por robar esta semilla que ha sido sembrada en su corazón. Hay gente que no entiende. No entendieron. Vamos a la iglesia, don fulano. No, no, yo aquí, ahí lo veo por televisión. No entendieron. Y quiero mencionarle algunas cosas que la gente no ha entendido. Por ejemplo, no han entendido que cristiano no es aquel que dice yo soy cristiano, sino es aquel que lo demuestra. Cristiano no es aquel que dice yo soy evangélico por la gracia de Dios. No me diga. La gente no ha entendido que para ser cristiano hay que nacer de nuevo. Hay personas que no han entendido. Hermano, perdóneme, perdóneme, pero si usted el día de ayer estuvo metido en un antro de perdición a las 3, 4 de la madrugada tomando con sus compañeros y ahora viene usted aquí a la casa del Señor a levantar sus manos para adorar a Dios, discúlpeme, usted no ha entendido. Y dice esta bendita palabra del Señor que las aves vinieron y se comieron la semilla. Por eso se llama la semilla se murió. Este tipo de semilla se murió, no hay más semilla. Se murió. ¿Y por qué, pastor? Porque no entendieron. Esto es importante prestar atención, hermano. No entendieron. Le aseguro que usted debe tener en su mente en este instante alguien que conoce, que dice, sí, fulano de tal, sí, mengano, sí, perencejo. En 30 y pico de años yo he visto gente pasar por acá, hermanos, por las bancas, por las sillas de nuestra iglesia, como usted no tiene idea. ¿Y dónde están ahora? No, pues ahora viven sus vidas, ahora piensan de una manera distinta. ¿Y sabe usted por qué? Porque se sembró palabra en esos corazones, pero le permitieron al diablo que robara esa semilla que estaba en el corazón, y entonces la semilla se murió. Se murió. Entonces, pastor, ¿está diciendo usted que esas personas perdieron la salvación? No, estoy diciendo que nunca la tuvieron. Que nunca la tuvieron, porque lo que verdaderamente demuestra que ama a Dios y que tiene a Cristo en el corazón es aquel que permanece en la fe hasta que Cristo lo llame a su presencia. No entendieron que el evangelio se vive en base a lo que dice la Biblia, no lo que cree cada uno. Es que lo que yo pienso, es que lo que yo creo. Y mire, hermano, yo me he topado. Antes yo dedicaba tiempo para hablar con estas personas. Hoy, lo siento mucho, no. Porque es hablar con un necio. Es difícil hacerte cambiar de opinión a una persona. Es que lo que pasa que no sé qué. Es que lo que pasa que no sé cuándo. Es que no sé qué. Es que aquí. Es que allá. Mire, entonces pues, ¿por qué la persona habla así? ¿Sabe por qué? Porque la semilla se murió. La semilla se murió. Y perdóneme, hermano, pero no existe tal cosa como resucitar semillas. Se murió, se acabó. Se la comieron las aves. Y cuando el Señor explicó quiénes eran las aves, digo, es el malo, y el malo es el diablo, que arrebata lo que se ha sembrado en el corazón. todo mensaje, toda palabra que usted se lleva cada domingo, cada miércoles, cada viernes, cada palabra que se lleva, cada palabra que se siembra en el corazón, cada palabra, el diablo va a buscar la forma, va a buscar la manera. Le va a poner una persona que llega a la casa: hey, ¿qué tal? Aquí vengo a saludarlos, ¿cómo están? Y usted quiere comenzar a hablar del evangelio, esa persona va a buscar la manera de arrebatar esa semilla que ha sido sembrada en el corazón, porque ese es el trabajo del enemigo. El problema es que la gente no entendió. No entendió que el evangelio es un estilo de vida, no es una religión del día domingo. No entendieron. Personas que solamente vienen a la casa del Señor domingo a domingo y durante la semana ni leen su Biblia. Aquí aparecen diciendo: pastor, antes de la pandemia dejé mi Biblia, ¿no la han visto por aquí? Whatever. Y le digo: ¿qué es lo que ha estado leyendo todo este tiempo? O sea, no entendieron. No entendieron, hermanos, que el evangelio es un estilo de vida, no una religión de domingo. No han entendido que hemos sido apartados para Dios y no para vivir como vive el mundo. Mil veces le he dicho en este púlpito ya a usted: hay lugares donde nosotros los cristianos no cabemos, señores. No cabemos. Definitivamente no. Usted va a visitar a una persona o lo invita a alguien a comer, porque hay personas que son, pero tan baratas, hermano, que por una comida, por una simple comida, son capaces de hacer a un lado sus valores. No te vayan a invitar una carne asada, porque allá hay cerveza, allá hay guaro, allá hay personas que hablan en contra del evangelio, que hablan en contra de los pastores, que hablan en contra de Dios. Le vale, no, ellos a tragar, y ahí se confunden con el mundo. ¿Pero por qué, pastor? Porque no entendieron. No entendieron. Una persona me decía en esta semana: pastor, me dice, fíjese que me encontré con no sé quién ahí, me comenzó a hablar mal de la iglesia, yo mandé a pasear a esa persona. Le digo: la felicito, qué bueno. No deje usted. ¿Y por qué la gente es así? Porque la semilla se murió. No entendieron que amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hay personas que tienen un pie en el evangelio y un pie en el mundo. Hermano, ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo acerca de eso? Te vomitaré de mi boca. ¿Sí o no? O eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? Tú estás jugando con el mundo durante la semana y quieres jugar con Dios el fin de semana. Quiere vivir como inconverso durante la semana, diciendo malas palabras, insultando a la gente. Quiere vivir como inconverso y luego el día domingo vienes a limpiarte un poquitito el corazón. Así no son las cosas. ¿Y por qué, pastor? Porque no entendieron. No entendieron que Cristo va a venir por una iglesia pura, santa y sin mancha. No entendieron, hermanos, que cuando usted deja de congregarse, su fe se comienza a apagar, su fe se comienza a apagar, su fe se comienza a apagar. Pero no entendieron. Casos, miles, cientos. No entendieron. Personas que pasaron por acá, pastor, van de regreso para México por la razón que sea. ¿Tienen ustedes alguna iglesia allá nomás en Guadalajara? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Mire, yo les he buscado iglesia, les he mandado la información, les he mandado la dirección, le he pedido al pastor que por favor les llame. El pastor los ha llamado, no han mostrado ni el más mínimo interés en acercarse a una iglesia. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? No entendieron, y como no entendieron, vino el malo y arrebató la palabra que había sido puesta en el corazón. Entonces, estas son las tres cosas. No entendieron. El malo arrebata lo que hay en el corazón. La semilla se murió, que es el título del mensaje. La semilla se murió. Ese hijo suyo, que nació aquí en el seno de la iglesia, que estuvo en la nursery, que recibió todas las clases de escuela dominical, que creció juntamente con otros muchachos de esta iglesia. Ahora usted echa un vistazo a su vida. Echa un vistazo a su vida y dice: mire, ¿qué fue lo que pasó? Le acabo de decir lo que pasó. No entendieron el mensaje. Vino el malo, arrebató la semilla que había sido sembrada, y esa semilla se murió. Por eso le estoy diciendo que estos cuatro sermones que va a escuchar son importantísimos. ¿Qué tipo de terreno soy yo, pues? Ese es el terreno que fue sembrado junto al camino, porque cada terreno representa el corazón nuestro, representa mi respuesta hacia el evangelio, no al pastor, no a la iglesia, al evangelio, a Dios, al que me salvó, mi hermano. Yo me encontré con una señora hace unos días. Le digo que no la conocía en realidad. Ahora se ha dejado el pelo igual que el mío, de blanco. Y no la conocía. Y me dijo, ¿no se acuerda de mí? Le digo, refresqueme la memoria. Y comenzó, ¡ay, sí, hermana! Le dije yo, todavía, hermana, a saber de quién. Sí, hermana. Y cuénteme, ¿qué tal está la iglesia? ¿Cómo están las cosas? Fíjese que yo me regresé a mi país, allá me compré mi casita, me quedé 3 años, pero después de eso mis hijos se quedaron. Ahora me he regresado para acá y que no sé qué y que no sé cuándo. Y me dijo, fíjese que me encontré con fulanito de tal. Y le dijo, ah, no me diga, sí, fíjese que yo fui maestra de ese niño. Me dijo, yo fui maestra. Y le digo, hermana, ¿y usted dónde se congrega? Ay, pastor, me dijo, la verdad es que yo ya no. Acaba de fallecer una señora hace unos días, que aquí estaba con nosotros. Aquí estuvo con nosotros. Y yo pregunto a la familia y digo, ¿y qué pasó? No entendió. Y como no entendió, vino el malo y arrebató la semilla que había sido sembrada. Y como resultado, la semilla se murió. ¿No entendieron? Que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que cuando usted deja de congregarse, su fe se comienza a apagar. ¿No entendieron? Que cuando se deja de servir, nuestra fe comienza a declinar. Y fíjate que la gente lo tiene bien claro. Porque sabe que servir es un compromiso. Servir es un compromiso. Y cuando dejamos de servir, nuestra fe comienza a declinar. Si Dios es lo primero en mi vida, si la Biblia dice que debo de amar a Dios por encima de todas las cosas, servir no es una opción, es una obligación, hermanos míos. Y hacerlo con el alma y hacerlo con el corazón. El servir no es para unas personas nada más. El servir es para todos. ¿Pero y qué fue lo que pasó, pastor? No entendieron. Diáconos de esta iglesia, que se supone que los diáconos son los oficiales de una congregación. Cuando se les preguntó el siguiente año y se les dijo, hermano, y bueno, vamos ahora a continuar el próximo año. Las personas que dijeron, mire, yo, hermano, este año me quiero tomar una vacación. Todavía siguen de vacación, hermano. ¿Pero por qué, pastor? Porque no entendieron que cuando se deja de servir, nuestra fe comienza a declinar. Porque no entendieron. ¿Y por qué se fue fulano? ¿Y por qué se fue mengano? Porque no entendieron que en todas las congregaciones hay problemas y hay gente difícil. Hay gente conflictiva en todas. Cuando usted me dice, no, me voy a cambiar para tal iglesia porque allá no hay problema, es la esencia de ignorancia lo que está hablando la persona. Porque mientras haya gente en las congregaciones, hay dificultades. ¿No entendieron? Personas que se fueron porque sus niños lloraban en la nursery y ahora están fuera del evangelio. ¿Qué pasó, pastor? No entendieron. Y como no entendieron, vino el malo, arrebató lo que había sido sembrado y la semilla se murió. No entendieron. Mira, escucha esto que te voy a decir. No entendieron que bendecir la obra de Dios con nuestro dinero es para prevenir, escucha esto, es para prevenir que las riquezas nos aparten de Dios. Se lo voy a repetir. No entendieron que bendecir la obra con nuestro dinero es para prevenir que las riquezas nos aparten de Dios. Y esto, no me alcanzan los dedos para contarle las experiencias de gente que yo conozco. ¿No entendieron? Ellos piensan que no, que la iglesia solo es dinero, la iglesia solo es aquí, la iglesia. No entendieron. Ahora, como no entendieron, ¿sabe qué? Compraron su apartamentito, ahora tienen su gran troca, como dicen. Ahora viven bien, viven bonito, tienen cada fin de semana una barbecue y todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No entendieron? Que el bendecir la obra de Dios con mis bienes es para que demostrarle primeramente a mi Señor que los bienes a mí jamás me van a apartar de mi Dios. Nunca. Pero como ellos no entendieron, entonces ellos comenzaron a robarle a Dios y a robarle a Dios y a robarle a Dios. Hoy en día, ¿dónde están? Pastor, viven bien. Mire, ninguna bendición, hermano, como le llama mucha gente, que honre a Dios, proviene de Dios. Ninguna. Si usted dice, a mí como Dios me ha bendecido, pero usted no honra a Dios, no viene de Dios. Porque le cuento, el diablo también prospera a la gente. Y eso lo vamos a ver en la tercer mensaje de aquellas personas que las riquezas apartaron su corazón del Señor. ¿No entendieron? Que la Biblia no es para discutirla, no es para argumentarla, no es para contradecirla ni refutarla, sino para obedecerla. Cuando alguien le dice a usted, es que mire, para mí, su abuelita. Es que mire lo que yo creo, sus parientes. Es que mire, para mí, nos vemos. ¿Por qué? Porque esta palabra bendita no es para eso. Esto no es para discutir, esto no es para analizar, esto es para obedecer simple y sencillamente. Y si Dios dice que hay que hacerlo, ¿qué es what? Hay que hacerlo. Si Dios te pide que vayas, hay que ir. Si Dios te dice que no, entonces es no. Porque estas son las instrucciones. El problema es que mucha gente no entendió. No entendieron que Jesucristo, además de ser el Salvador, tiene que ser el Señor de nuestras vidas. No entendieron que para permanecer la única manera es echar raíces. Esta semilla fue sembrada junto al camino. Y esa, dijo el Señor Jesucristo, es aquella persona que no entiende. Y como no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en ese corazón. Y entonces la semilla se muere. La semilla se murió. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. En la nueva traducción viviente, 2 Corintios 3, 14 dice, pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Jesucristo. ¿Sabe de quién está hablando? De los judíos. ¿Por qué los judíos viven en lo que están viviendo hoy en día? Dios los dispersó por las naciones, hermano. ¿Y por qué? Lo está diciendo acá la Escritura, Pablo en Corintios, porque no entendieron. Nuestros padres no entendieron. Y todavía no entienden. Dígale a un judío que ya vino el Mesías. ¿Qué le va a contestar? No, no ha venido. No entendieron y no entienden todavía. Ahora 2 Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esto es duro. Porque quiere decir que toda persona que ofrece resistencia a la palabra es porque el enemigo lo ha hecho ciego. Toda persona que resiste el evangelio, que resiste la palabra, cuando usted le dice a alguien, hijo, hija, vamos a la iglesia, hombre, mira, taco, no, váyanse ustedes, ahí nos vemos. Ahí me saludan al pastor. ¿Qué dice esta palabra que tenemos acá? El Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Queridos y amados hermanos, la importancia de entender la palabra. Mire, si este libro no está escrito en código, hermano, es tan sencillo, es tan real. La semilla se murió. La semilla se muere cuando no se echan raíces. El hermano Toby, el pastor general allá en El Salvador, él tiene un sermón entre todos sus mensajes que se llama, el sermón se llama simplemente Navy Blue. Y muchas personas no entendían de lo que se trata. Navy Blue era el color de las sillas de la iglesia. Y el sermón se llama así, Navy Blue. Y en ese mensaje, Lo que el pastor exhorta es esa silla, es su silla. Haga de esa silla su silla. No se mueva. Quédese ahí, bajo cualquier circunstancia. En esta tarde, entre los que estamos acá, hay personas que hemos atravesado una infinidad de pruebas, infinidad de tribulaciones. Hay personas que han sido demandadas, hay personas que estuvieron en la cárcel, hay personas que tuvieron dificultades serios con sus hijos, problemas de adicciones, situaciones en el matrimonio, problemas económicos, problemas de índole legal, situaciones migratorias. Pero mis queridos y amados hermanos, la única razón por la que estamos aquí es porque echamos raíces, es porque nos quedamos. Es porque nos quedamos y nos hemos dado cuenta a través de esta bendita palabra, el libro sagrado de Dios, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Que bajo ningún punto de vista, cuando viene la primera prueba, vamos a ver los próximos domingos aquellas personas que abandonaron el evangelio cuando le vinieron las pruebas, que abandonaron el evangelio cuando le vino la tribulación. ¿Y qué fue lo que sucedió con esto? Recuerde una cosa: así como Dios trabaja arduamente para la salvación de las almas, así también el enemigo trabaja para confusión de las personas, para confundir a la gente. Y causa tristeza en realidad que personas se hayan alejado de Dios. ¿Y por qué? Porque no entendieron. Y el diablo viene y arrebata lo poco que ha sido sembrado en el corazón. Cuando aparece, y esta mañana yo estaba escuchando un mensaje acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Y esa conferencia la estaba impartiendo un profesor de la Universidad de México. Pero yo comencé a escuchar a este hombre hablar y dije yo desde un principio, este señor, o sea, la trae en contra del pueblo de Israel. Yo estaba pensando en eso cuando de repente dice, es que miren señores, dijo el Señor como si fuera la cuarta persona de la Trinidad. Es que miren señores, nosotros no podemos basar, dijo, el conflicto de Israel con Palestina en el Popol Vuh, mucho menos en la Biblia. Dije, con razón, está en contra de Dios. Con razón, yo no le voy a prestar oídos a una persona que hable en contra de lo que la palabra del Señor me está diciendo acá, bajo ninguna circunstancia. De ninguna manera, no le preste sus oídos, y mucho menos o con menor razón si usted es débil en la fe, mi hermano. Si usted es ese tipo de persona que cualquier cuentecito ya lo aparta, cualquier cuentecito ya lo pone a usted a pensar. Ya hay, como dice gente, ay pastor, yo no sé qué hacer en realidad. ¿Cómo que no sabe qué hacer? Y este libro bendito, pues, y este libro sagrado que Dios nos ha dado, mis queridos y amados hermanos, esta semilla se murió. Estos son los que fueron sembrados junto al camino. Considérese a usted mismo. Usted me ha escuchado a mí estas palabras cantidad de veces. Si hay algo que a mí me causa terror en la vida, es esta situación. Pero terror. Yo a mi Señor le he dicho, yo sin Dios no tengo razón de vivir en este mundo. No tengo. Prefiero morirme que vivir un día sin Dios. Prefiero morirme. No tengo nada que hacer en este mundo. No quiero. No quiero. No hay ningún amor en este mundo que valga la pena para dejar a Jesucristo. No existe. Sin embargo, ¿sabe qué? Yo tengo gente en esta congregación que nacieron en el seno de esta iglesia y están casados con gente inconversa en este momento. Y desde que se casaron con personas inconversas, no volvieron a poner un pie más en la casa del Señor. Pastor, ¿y qué fue lo que pasó? No entendieron. No entendieron. Y como no entendieron, vino el malo, arrebató lo que había sido sembrado y esa semilla se murió. Se murió. Ahora las fotos han quedado hace poco, bueno, no hace poco, pero hace un par de meses estaba revisando cantidad de fotografías, mandé gente, mandé fotos a los hermanos de la iglesia porque las estaba borrando de mi computadora. Y
Y me da tristeza, pues. Aquí está fulano, aquí está mengano, aquí está perencego, aquí está este, aquí está aquel. ¿Y ahora dónde están? Ya no están. Ya no están. Las decisiones que podemos tomar en la vida, esa gente por un amor dejaron a Dios. Por un amor, por un simple amor. Ahora las deben estar pagando. Y ojalá que las paguen bien. Porque no vale la pena dejar a Dios por ningún simple amor, por ninguna simple persona, por ningún simple negocio, ni por ninguna simple prosperidad. Hace poco estuve almorzando con una pareja que habían venido fuera de la provincia. Estábamos en un patio ahí comiendo. Ellos se fueron de acá para prosperar. Y yo soy de la opinión, yo soy fiel creyente que si Dios te va a prosperar, no es la provincia la que prospera, es el Dios que está en la gloria. Ese Dios de la gloria te va a abrir oportunidades ahí donde usted está. Ahí vas a prosperar, ahí vas a echar raíces, ahí te va a bendecir Dios. La palabra dice: el bien y la misericordia del Señor me seguirán. No dice que yo lo voy a andar siguiendo todos los días de mi vida. Y se movieron porque les habían ofrecido unas buenas cantidades de dinero, le habían ofrecido aquí, le habían ofrecido casa, esto, lo otro. Se fueron, tienen ya 7 años fuera de la provincia. Y entonces, yo como pregunto de todo, les dije: ¿valió la pena haberse ido? Y hubo un silencio. Hubo un silencio. Ella dijo: cuando estábamos aquí, mis hijos les encantaba venir a la iglesia. Cuando estábamos aquí, mis hijos querían el día domingo, vámonos, vámonos, vámonos. Ahora ya son mayores, no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de la iglesia. Ellos con problemas, los que les habían ofrecido se los cumplieron nada más por un tiempo, ahora ya no. Y me dicen: pastor, estamos viendo la posibilidad de regresar. Claro, ya todos penqueados, ¿verdad? Ya con la falta de fe de los hijos, ya con toda la situación. ¿Y por qué, pastor? Porque no entendieron. Y cuando no se entiende, viene el malo y arrebata lo poco que ha sido sembrado, y esa semilla se muere. Amados míos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Eche raíces, hombre. Eche raíces. Bajo cualquier circunstancia, aquí lo queremos, aquí lo apreciamos. Todos aquí valemos lo mismo en la casa de Dios. No hay preferencias de nada ni de nadie. Aquí lo apreciamos, y si va a tener problemas con algún hermanito, con alguna cosa, ya va a pasar, hermano. Es el diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra el enemigo, que pone situaciones, que pone circunstancias para arrancar esa semilla que ha sido sembrada en el corazón. Y Dios no lo permita. Dios no lo permita. Un día nos vengamos a enterar que la semilla que fue sembrada en su corazón se ha muerto. Bajo cualquier circunstancia, amados míos, bajo cualquier tribulación, bajo cualquier problema, bajo cualquier cosa. Mire, usted sabe cómo somos nosotros los latinos, de juzgones y de criticones. Y aquí hay personas en la iglesia que se han divorciado. Se han divorciado por lo que usted quiera, guste y mande. Y me han dicho: pastor, lo que más me duele es que yo tengo que dejar mi iglesia. Y yo soy honesto con usted, ¿verdad? Y más vale que sepa, pues, que cómo son las cosas. Yo le digo: ¿y por qué? No, pues es que, ¿verdad? Porque a la nueva señora la van a ver mal. Achí, vaya, ve. Le digo: mire, si la ex se sienta por allá, usted siéntese por aquí, hombre. Yo no le voy a cerrar las puertas, no, señor. Yo no le voy a cerrar las puertas a nadie, no. No, 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 no. Un día tenía yo una persona de las que me ayudaban, así como me ayuda Yared ahí en la puerta. Y hace años ya. Y luego apareció un domingo una hermana que me dijo: mire, pastor, me dijo, ese muchacho que está ahí con usted en la puerta, el viernes estaba chupando, me dijo, con una gran cerveza, andaba en una fiesta, en un antro de perdición. Le digo: no me diga. Y ese domingo no vino el cuate. Y claro, yo le hablé por teléfono. Ay, sí, es que estoy un poquito indispuesto, me dijo, ¿verdad? Pero no me dijo qué es lo que había pasado. Entonces yo lo mandé a llamar, vino durante la semana, platicamos y me dijo, pastor, me dijo, es que patí el alambre, me dijo. Eso quiere decir que la regó, pues. Y me dicen, no, yo pastor, me dijo, yo sinceramente no me siento con la moral, me dijo, de regresar. Porque, imagínese usted, ahí me encontré unos hermanitos, me dijo. Pero no me siento, me dijo, con la moral de estar parado, pastor, ahí enfrente de su oficina, porque la gente ya me vio. Pastor, me dijo, no quiero ni venir a la iglesia siquiera. Le dijo, mira, ese, fíjate, por no entender, porque no tienes nada que andar haciendo en ese lugar, no entiende. Pero ahorita le estás permitiendo al diablo que arrebate la semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Es el peor error de tu vida. Si la regaste el viernes, esto que me estás diciendo es todavía un error mucho más grande que el anterior. Y apareció el domingo, pero se sentó, hermano, allá cerquita de las lámparas, ¿verdad? Desde lejos lo vi, ahí lo saludé yo, y le dice, qué bueno. No, aquí no vamos a sacar a nadie. Y le cuento una cosa, yo he tenido personas que me han dicho a mí, pastor, yo no quiero que ese hombre y esa mujer vengan a esta iglesia, porque pasan cositas y hay gente que tiene un temperamento que para qué le cuento, ¿verdad? Bautizados en agua de alacrán, me dijo. Yo no quiero que ese hombre y esa mujer. Y le digo, mire hermano, la iglesia es para todos. La iglesia es para los pecadores. Es para todo el mundo. Simple y sencillamente, ¿verdad? Las cosas no salieron como nosotros queríamos, pero nosotros no le vamos a cerrar la puerta de la casa del Señor a nadie. Pues entonces me voy yo. Esa es su decisión. Porque a usted nadie la está sacando tampoco. A usted la queremos mucho. Lamentamos que haya pasado esta situación, ¿verdad? Pero no le podemos prohibir a nadie que venga a la casa de Dios, aún con nuestros errores. Porque Jesucristo no vino por los justos, vino por los injustos. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y la casa del Señor es precisamente eso, mi querido hermano. Tanto que cuesta mantener a las personas. Si alguien quiere escuchar, mire qué problema más lindo el que tenemos nosotros acá, de gente que quiere escuchar. Mire, se han quedado en los carros algunos de ellos, ¿verdad? Ya les dijimos, si usted ve en algún carrito por ahí que dice VPD, ustedes salgan corriendo de aquí, por favor, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada. Pero este es un problema bonito, pues, que la gente quiere escuchar palabras, que la gente quiere estar aquí. ¿Me explico? Eso es una maravilla, mis amados hermanos, porque hay muchos que no entendieron que el diablo arrebató la semilla y esa semilla, lastimosamente, se murió. Que Dios nos libre de esta situación. La única semilla que se salvó fue la que echó raíces. Así es que mis queridos y amados hermanos, tenemos 14 meses que hemos estado fuera de la casa del Señor, con algunas excepciones. Hermano, eche raíces en la casa del Señor. Eche raíces en el Evangelio. Ame a Dios, comprométase con Dios para siempre. Porque ahí está la bendición del cielo. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, alabamos y bendecimos tu nombre, porque a la vuelta de varias décadas, Señor, después de haber entregado nuestra vida a ti, aquí estamos en tu casa. Te alabamos, Padre Santo, te bendecimos, Señor. Gracias porque tú nos has sostenido. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, Padre Santo. Gracias por ese amor tan grande con el que nos has amado. Gracias, Padre, porque en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Y a través de todos estos años hemos visto tu gloria, Padre Santo. Por eso te honramos, te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor, porque tú eres el único digno. Y reconocemos, Padre, que la razón por la que años más tarde estamos aquí no es por nuestros méritos, Padre Santo, sino por los méritos de Jesucristo. Porque tú nos has guardado, porque tú nos has levantado cuando hemos caído, Señor, y nos has mostrado tu amor eterno. Por eso dice tu palabra, con amor eterno te he amado, bendito sea tu nombre. Mientras todos oramos en este momento, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo, hoy es un buen momento. Hoy es un lindo día para abrir el corazón, para invitar a Jesús a venir a su vida. Dígale, Señor, en este día reconozco que soy pecador. te pido perdón, Señor. Me arrepiento de mis pecados y te doy gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. En este día vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por haber puesto tu cuerpo y por derramar tu sangre en ese lugar por mí. Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle para que usted crezca en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por esta palabra. Atesórala en nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.